4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 2 de agosto. Vienen tiempos oscuros, ¿eh? Y esto no es una metáfora. Sí, tiempos oscuros, a media luz, como decía el tango, pero sin esa magia especial que tenía la canción. Bueno, la crisis energética que ya sufrimos y que se va a recrudecer a partir del otoño impone medidas de ahorro, pues a golpe de decreto ley. España se ha comprometido con la Unión Europea a ahorrar un 7% en el gasto del gas y el Gobierno, como sabes, aprobó ayer el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética que publica hoy mismo ya el BOE. Así que desde hoy los comercios, los bares, restaurantes, bancos, oficinas, centros culturales y edificios públicos disponen de 7 días para limitar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados. En invierno, la calefacción no podrá superar los 19 grados. Bueno, esto es la confirmación un poco de lo que ya sabíamos. ¿Qué es lo nuevo? Pues apagar escaparates y monumentos a partir de las 10 de la noche y hasta noviembre desde 2023. A ver, que tenemos que ahorrar es indiscutible, que los tiempos del derroche ya pasaron, que con los altos precios de la energía y con la inflación disparada, hombre, yo creo que ya no hay ninguna familia, ningún comercio, ningún restaurante en este país que no hace por sí mismo todo lo posible por ahorrar, ¿no? Por la cuenta que nos tiene a todos. Pero que por ley se impongan temperaturas y apagones generalizados en las grandes ciudades, pues hombre, es quizá un poco más discutible y especialmente en un país con las características del nuestro, porque vamos a ponernos en situación. Ahora, por ejemplo, 2 de agosto, pleno verano, vacaciones, mucho calor, las calles llenas de turistas y a las 10 de la noche, oye, cuando prácticamente acaba de anochecer, ¡plof! Se apagan la Giralda, la Alhambra, el acueducto de Segovia. No sé, quizás se podría darle una vuelta o esperar por lo menos a que termine la temporada turística, me parece. Bueno, vamos a hablar hoy en el programa, precisamente en un ratito, con los dueños de varios establecimientos de ciudades monumentales para que nos cuenten si piensan que sus negocios, desde luego, se van a ver afectados con esta medida. Porque, como digo, ahorrar sí, si es que no queda otra. Es que no, nos va nuestro bolsillo en ello. Y también, ¿por qué no?, por solidaridad. Pero, hombre, también pensar un poco más sobre las medidas que son más o menos adecuadas, pues yo creo que no está de más nunca, ¿no? Para que todos nos subamos al carro del ahorro energético, yo creo que lo mejor es explicar muy bien las medidas que se toman y siempre optar antes por convencer que por imponer. Hacer pedagogía del ahorro energético, eso sí que es fundamental. También lo es dar ejemplo, y ya te digo yo que en lo de dar ejemplo, eso va mucho más allá de que los ministros no lleven corbata. Así que con el tema del ahorro energético seguimos también en esta tarde de martes analizando las medidas, a quién afectan más, a quién afectan menos, pero contamos también a esta hora que la Unión Europea va a comprar 250 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a la española IPRA. El fármaco aún está pendiente de ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Carla Otero.
Si la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno, el próximo otoño la vacuna española llegará hasta 14 Estados miembros. La vacuna de IPRA ya ha sido testada con éxito en miles de voluntarios y se suministrará como dosis de refuerzo en personas mayores de 16 años ya vacunadas contra la COVID-19. La vacuna española está basada en dos proteínas recombinantes estructuralmente similares que incrementa la respuesta inmunológica. El fármaco ha demostrado una buena respuesta de anticuerpos neutralizantes frente a todas las variantes de Omicron.
Y este verano está siendo especialmente caluroso, pero fíjate, la Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que el récord de temperaturas máximas en España se dio el año pasado. Fue el 14 de agosto, con 47,6 grados en la localidad cordobesa de La Rambla. Ese mismo día, en Montoro, también en Córdoba, se llegaba hasta los 47,4 grados. Lo cierto es que ahora mismo, en este día, en este martes 2 de agosto, también hace calor, quizá no tanto, pero ahora se superan los 40 grados ya en gran parte del interior de Andalucía, de Badajoz y de Zamora. Vamos a seguir en esta ola de calor al menos hasta el jueves, así que con estas previsiones, pues no es además tener mucho cuidado y volver a recordar lo que hay que hacer con los golpes de calor. Javier Herrero.
Todos conocemos a alguien alguien, si es que no nos ha pasado a nosotros mismos, que se haya mareado o incluso desmayado por un golpe de calor. Puede parecer anecdótico, pero como explica el médico de familia Javier Taboada, en muchos casos son peligrosos.
Hace que el corazón trabaje más para intentar suplir ese bajón de tensión, y además la deshidratación daña a órganos importantes como el hígado, el corazón, el cerebro y sobre todo los riñones.
Las recomendaciones no cambian de año a año: intentar no salir en las horas centrales del día, buscar la sombra o hidratarse incluso cuando no se tenga sed. Si aún así el calor nos da un susto, las pautas son sencillas.
Si estás consciente, lo mejor es ir a una sombra, hidratarte, y luego si a una persona ha perdido la conciencia, lo primero, aparte de pedir ayuda, que es lo primero que hay que hacer, si está respirando, ponerle helado y luego, a ser posible, también subirle las piernas.
El calor es cosa seria y aunque los más mayores son más vulnerables, todos podemos sufrir sus efectos.
Y la falta de lluvia ha provocado también que una semana más vuelva a caer la reserva de agua. Estamos ahora mismo de media en el 40% de capacidad en los embalses. Las cuencas que peor están son las del Guadalquivir, con el 24% de agua embalsada, seguida de las del Guadiana y las de Guadalete-Barbate. Y España encara su segunda jornada de preparación para el Eurobásquet. Edu Azagra.
A un mes de comenzar la competición, hoy se ha presentado y se han hecho las fotos oficiales la selección dirigida por Sergio Scariolo. Así ha valorado Rudy Fernández la polémica llegada de Lorenzo Brown a la selección española en esta primera lista de 22 jugadores.
Bueno, visto lo visto, somos 22, o sea, que muchas puertas no han cerrado. Pero sí que es cierto, es que hablando de ese tema, es un jugador que viene a ayudar a la selección, eso lo tenemos que dejar claro, y prefiero a jugadores que se vinculen a esta selección, aunque seamos 22, pero que se vinculen a que a lo mejor pues dejen de lado digamos la mención de Sergio para estar este verano, ¿no?
Y en fútbol, el Villarreal ya conoce quiénes serán sus posibles rivales en la ronda previa de la Conference League. Se enfrentarán al ganador del duelo entre el Hajduk Split croata y el Vitoria portugués. La ida se jugará en Villarreal el 18 de agosto y la vuelta en Croacia o Portugal el 25 del mismo mes. Y tal y como ha venido informando Pedro Morata en el partidazo de COPE desde el 11 de julio, a partir de la temporada 2023-2024 daremos la bienvenida a la Liga EA Sports. Un acuerdo de 5 años que desembolsará 40 millones anuales por poner apellido a la primera y la segunda división española.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues se publicó en el BOE ya las medidas de ahorro energético decretadas por el gobierno y, como estamos contando, en una semana tienen que entrar en vigor. Es el plazo que se ha dado a los diferentes establecimientos que se ven afectados por estas medidas. Hay dos fundamentales, o por lo menos las que más destacan. Uno es el tema de la temperatura en edificios públicos, en bares, en restaurantes, museos, por ejemplo, también. Están excluidos los hospitales, los colegios, las peluquerías, por ejemplo, pero para todos los demás la temperatura máxima a la que se puede poner el aire acondicionado, bueno, podemos decir que el aire acondicionado sería la mínima, ¿no? Es sí, 27, no puedes bajar de ahí, no lo puedes poner a 26, ni a 25, ni a 24. Si no te vale con 27, pues yo qué sé, tú verás, ya sabes, quítate la corbata, eso es fundamental, y a partir de ahí lo que puedas. Pero además de esta cuestión de la temperatura, que ya tenemos yo creo que bastante interiorizada, otra cosa es que te guste más o menos, está la otra, la de la iluminación, ¿no? La de que a las 10 de la noche, bueno, pues haya que apagar todos los escaparates y también se apaguen todos los monumentos. Claro, yo piensas un poco en esto, sobre todo en un país como España, en que tenemos, bueno, monumentos que nos vienen a todos a la cabeza, ¿no? Tú ahora mismo estás pensando en los de tu ciudad, pero, por ejemplo, ¿no? La Alhambra, la Giralda, el Palacio Real de Madrid, pues yo qué sé, la Muralla de Ávila, en fin, tantos y tantos, ¿no? Que a las 10 de la noche, cuando prácticamente acaba de empezar a anochecer, se apaguen. Pues, hombre, en un país turístico como este no creo que sea, quizás y a priori, la medida, no sé si más adecuada, pero desde luego que más potencie el turismo. Y además hay negocios que se van a ver directamente afectados, ¿o no? Bueno, vamos a comprobarlo precisamente a esta hora aquí en la tarde, porque nos vamos a acercar a algunos de estos restaurantes que están ahora mismo en zonas absolutamente privilegiadas, que tienen unas vistas maravillosas, no solo durante el día, sino también durante la noche. ¿Qué va a pasar con las cenas de estos lugares en principio privilegiados. Mira, nos vamos primero a Granada. Antonio Barrachina es del restaurante Carmen Mirador de Aixa, en el barrio del Albaicín de Granada. Sus vistas son espectaculares, precisamente hacia la Alhambra. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En una semana, esa Alhambra, por la noche, a las 10, dejará de estar iluminada. ¿Crees que esto puede ser un problema para vosotros?
Hombre, un problema y muy grave.
¿Por qué?
Nosotros trabajamos con esa iluminación, tanto con la puesta de sol, como decía Clinton, más bonita del mundo, pero va acompañada de una iluminación. Nosotros no somos un negocio que acabemos tarde, pero ciertamente es nuestro reclamo. No el nuestro solo, sino el de todo el barrio y el de toda Granada.
Tú esto no lo acabas de ver, es decir, dices, a nosotros nos va a afectar, de hecho es uno de los reclamos del restaurante, así aparece también, ¿no? Cuando la gente cuelga fotos, ¿no? Gente que pasa por ahí y las cuelga, pues se ve a mucha gente, ¿verdad?, desde ahí mismo, sentados en las mesas, con la Alhambra iluminada de fondo, o sea que para vosotros es un reclamo fundamental.
Por supuesto, indudable. La gente pide, solicita con casi años de antelación sentarse a primera línea para tener esa imagen.
¿Y crees que esto puede hacer que mucha gente pues decida a lo mejor no reservar, sobre todo para las cenas?
Hombre, perderemos el reclamo de esa belleza y de ese alma de la ciudad que es la Alhambra.
Uh-huh. Oye, ¿y tienes la sensación?
Seremos uno más.
Seréis uno más.
Que seremos uno más. Perderemos nuestro reclamo grande. Nosotros somos trabajamos muy bien en la restauración, pero al mismo tiempo tenemos el monumento enfrente.
Claro.
El cuadro lo tenemos nosotros, como yo digo.
Ya lo creo que sí. ¿Tenéis la sensación también, Antonio, de que la hostelería os está tocando pagar, digamos, últimamente por todo? Fuisteis los más damnificados con el tema del COVID y ahora encima pues también os está tocando muy de cerca todas las medidas de ahorro energético.
Esto es justo por pecadores, me parece a mí. No saben dónde buscar. Y realmente, si finalizan apagándola, no seremos nosotros los únicos, sino todo Granada, todo el barrio, todos los negocios, todo el turismo. Y es que es la clave del turismo granadino.
Bueno, pues Antonio considera que sí va a ser un problema, ¿no?, para ellos y desde luego algo que les va a perjudicar y mucho, ¿no?, que los grandes monumentos de este país, como la Alhambra, emblemático sin duda, se apague a las 10 de la noche. Gracias, Antonio. A ver qué pasa. Buenas tardes. Nos vamos hasta Ávila. Imagínate esa maravillosa muralla de Ávila, referente absoluto de la ciudad, reclamo del turismo diurno y nocturno, ¿no? Porque la verdad es que la vista de esa muralla por la noche, totalmente iluminada, no cabe duda que es una vista maravillosa, sin duda. Bueno, pues Ana Isabel del Castillo es la encargada del restaurante Venta La Canaleja, que es uno de los que tiene una vista, digamos, más privilegiada de toda la muralla. Hola, Ana Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si no se cambia esto, y parece que no, a las 10 de la noche habrá que pagar las luces de la muralla. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues la verdad es que Ávila es una ciudad turística. Ávila lo que reclama pues es eso, las vistas, la muralla, las iglesias. Entonces, claro, si nos quitan la luz y nos quitan el privilegio que tenemos de ello, pues sí que se va a ver bastante afectada, sobre todo pues eso, lo que decimos, la noche, las cenas, y la visión del monumento que tenemos para conservar y para admirar.
Porque aparte de vuestra carta, de vuestra gastronomía, Ana Isabel, entiendo que vosotros lo que vendéis mucho y también promocionáis son esas vistas.
Claro, la verdad es que tenemos el privilegio de tener de las mejores vistas a la muralla de Ávila, tanto de día como de noche, como decís, y mucha gente cuando llama, no, en la terraza de las vistas. Entonces sí, de día vale, pero de noche si nos apagan la luz a las 10, ahora que en verano, cuando apetece salir, es a las 10, las 11 de la noche y apagan la luz, yo creo que cada uno en su casa y en su eso es consciente del ahorro de energía. Un reclamo de turismo como tenemos nosotros, no nos pueden imponer tantas normas y tantas leyes.
Uh-huh.
Lo que decías antes al compañero, claro, de Granada, de que nos hemos visto afectados por todo. Hemos seguido pagando impuestos, hemos seguido pagando sueldos, hemos seguido pagando todo y nos han quitado. Entonces, claro, si una cosa que tenemos, que encima es nuestro nos lo van a quitar también, pues ya es mucho pagar.
Bueno, esto porque estamos hablando de esta medida de apagar los monumentos, de cómo puede afectar también al turismo, pero como tú decías, Ana Isabel, la restauración, os estáis viendo afectados por todas partes desde la pandemia del COVID hasta aquí, parece que es una detrás de otra, porque no estamos hablando, por ejemplo, del tema de la temperatura dentro del local, que eso también ahora lo tendréis que regular, tendréis que poner, bueno, un termostato ya tendréis, pero un termómetro, ¿cómo lo pensáis hacer?
El termostato está puesto, entonces, claro, habrá que regularlo a 27 y cuando ponga 27 eso para. Pero, claro, la gente sale a comer y sale a estar a gusto. Tú no sales de tu casa a comer para estar sudando, ¿sabes? Entonces, claro, cada uno en su casa, es lo que te digo, tiene sus leyes y sus normas. Tú no puedes decirme a mí que yo ponga 27 grados cuando la temperatura ideal en verano, a lo mejor ahora en el interior del local, serían 17, 18 grados. Porque yo no puedo estar dando de comer a la gente que esté incómoda. Entonces, que al fin y al cabo los impuestos los pagamos nosotros, la luz la pagamos nosotros, que ya pagamos un montón, ¿sabes? Entonces eso va a nuestra costa. No tienen ellos que decirnos que a 27 ni a 22.
Bueno, pues Ana Isabel, a ver cómo se va solucionando este tema, cómo se va sorteando, como siempre, pues como hacéis, ¿verdad? Tirando para adelante como se pueda y a ver qué pasa. Ana Isabel del Castillo, desde Ávila, gracias por atendernos también y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Y qué me dices de ese acueducto de Segovia, por ejemplo, que llegas y es que verdaderamente te quedas extasiado por el día, pero por la noche es una maravilla verlo? Bueno, Santiago Ortiz es el dueño del restaurante Casares, que está en la Plaza de la Artillería de Segovia. Tienen desde allí unas vistas privilegiadas del acueducto de la ciudad. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dentro de una semana, ese acueducto a las 10 de la noche, que prácticamente es de día, pero bueno, a las 10 de la noche estará apagado. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, pues oye, si realmente España se beneficia en algo de esto, pues habrá que agatarlo, pero yo creo que no es la solución. Pero esperemos que se busquen otro tipo de medidas más serias y más importantes.
¿No te parece quizá una medida de suficiente calado, es decir, suficientemente importante?
Chocolate del oro, ¿no? Es como querer cerrar un manantial con la mano. O sea, el problema que tenemos no creo que se solucione quitando 2 horas de luz de un monumento. O sea, y más en ciudades súper turísticas como estamos hablando. O sea.
Uh-huh. Pero bueno. Y sin embargo, es ahí.
Realmente, dime. La solución está ahí, pues dices, pues bienvenida sea, venga, ya está. Y con esto se arregla, pero yo creo que no. No se soluciona un problema tan grave como tenemos ahora mismo, que estamos viendo que nos vamos a quedar sin agua y nos vamos a por cortar la luz del monumento 2 horas. O sea, mejor había que tomar otro tipo de medidas, no sé.
¿Te vas a acostumbrar, Santiago, cuando entres y salgas a lo mejor a echar un vistazo en la terraza y luego entres dentro a ver el monumento, a ver el acueducto a partir de las 10 de noche apagado?
Pues hombre, nos tendremos que acostumbrar. La verdad es que mi gracia no va a hacer a nadie, ya no solo al turismo, sino que al propio segoviano. Es que una cosa ya que tenemos, que es un monumento a nivel internacional de los más bonitos que hay en el mundo, y hombre, ya no solo el turista que viene, sino el señor que vivimos en Segovia y pagamos impuestos, pues también nos gusta ya presumir lo que tenemos. Y para eso es. Pero bueno, lo que digo, que cortándonos la luz 2 horas, porque claro, normalmente a las 12 de la noche están apagados, que soluciona algo, pues oye, pues bienvenido sea la solución, pero creo que no es la más adecuada.
Pues Santiago Ortiz, dueño del restaurante Casares en Segovia, en la Plaza de la Artillería, al ladito del acueducto de Segovia. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, cierta resignación. No saber si las medidas realmente sirven para ahorrar o son, como decía en este caso Santiago, un poco el chocolate del loro. La sensación de que siempre pagan los mismos, que la hostelería, si no es por una cosa es por otra, se ve afectado por unas medidas, por otras, ahora por las del ahorro energético. Y sobre todo que emblemas de ciudades monumentales en España de repente desaparezcan en plena temporada turística. No, son algunos de los apuntes que nos han hecho las tres personas con las que hemos hablado. Quiero saludar también a Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué valoración hacéis desde Hostelería de España de estas medidas que incluye el Real Decreto Ley de Medidas de Ahorro y de Eficiencia Energética?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que el precio de la electricidad y de la energía en general, lo vemos con los carburantes en España, está ya en unos niveles que no ahorrar y no utilizarlos con racionalidad no entra en ninguna cabeza. Es decir, ya estamos pagando unos precios que de por sí hacen que cada kilovatio que se consume o litro de gasolina que consumimos nos lo pensemos dos veces. La verdad es que todo apunta a que parece que vienen tiempos complicados y que hay que tomar medidas de restricción o de austeridad, pero nosotros sí que nos gustaría, compartiendo ese objetivo, si la necesidad es esa, compartiendo ese objetivo, entendemos que las medidas tienen que ser racionales. Nos parece que un país como España, que tiene tanta economía, dependiendo de la actividad turística, porque son sectores que no es solo la hostelería, vive mucho sector del agroalimentario, del transporte, donde tantos empleos dependen de este sector, desde luego al menos debería diferenciarse entre edificios que no tienen ningún valor ornamental ni monumental, como pueden ser, todos vemos en las ciudades, en polígonos industriales, hay naves industriales que están encendidas. Edificios sin ningún valor artístico o paisajístico están encendidos por la noche. Al menos los monumentos, por la actividad turística que generan, deberían estar hasta las 12 de la noche. Como han dicho tantos restaurantes de los que habéis entrevistado, es necesario tener la sensibilidad de que la actividad turística mueve mucha economía, muchos empleos y también muchos anhelos. Son muchas las familias que en estos días están viajando por España para visitar monumentos, para ver nuestras ciudades, nuestros pueblos, pues encontrárselos apagados, en cierto modo, les chafa, ¿no?
Sí, bueno, porque yo creo que nadie está. Como tú bien dices, Emilio, primero, la primera sensibilidad que tenemos todos con el tema del ahorro energético es la que nos toca directamente el bolsillo de cada uno, y esto es tanto en las familias como en los negocios. Es decir, a todos nos está tocando de lleno, ¿verdad?, el subidón de las gasolinas, del recibo de la luz, del gas y demás, y por tanto no queda otra que restringir ya y que ahorrar a nivel particular, a nivel de negocios. Todo el mundo hace lo que puede. Esto para empezar. Segundo, ¿qué hay que hacer? Un esfuerzo extra que se nos pide. Yo creo que nadie está en contra de esto. Sabemos que nos espera probablemente un otoño-invierno muy duro y a lo mejor hay que arrimar todos el hombro, hay que ser solidarios, efectivamente, y habrá que implementar medidas en este sentido. Pero claro, a veces da la sensación de que algunas de estas medidas como que no se acaban de, como que no están muy bien pensadas para un país como este y en las circunstancias en las que estamos, porque nos apuntaba también alguno de los dueños de los restaurantes. Hombre, es que hasta las 10 de la noche hay sitios que en plena ola de calor es que no puedes casi ni salir, ¿no? Es justo cuando empiezas a salir del hotel o sales de casa para darte una vuelta o para cenar. Y justo en ese momento ya te encuentras todos los monumentos apagados. No parece muy lógico, ¿no?
Sí, se echa de menos, desde luego, esa excepción, que sería tan fácil como indicar que aquellos edificios o aquellos monumentos declarados de interés turístico quedan excepcionados de esta medida y en vez de tener que estar apagados a las 10 de la noche, pueden extender dos horas más hasta las 12. Esto tendría todo el sentido, sería razonable y todo el mundo lo entendería. Desde luego ya se estaría lanzando el mensaje importante de que hay que racionalizar el consumo de energía. Pero nosotros entendemos que una medida como el decreto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de ayer por la tarde, sin duda tiene que tener alguna excepcionalidad de racionalidad. Nosotros también entendemos de igual manera cuando indica que las temperaturas de los establecimientos tienen que estar reguladas, que el propio decreto indica que en aquellos casos en los que haya trabajadores, las normas de confort y de ausencia de estrés térmico ponderan sobre la utilización de este decreto. Es decir, porque todos en el restaurante, cuando somos clientes, estamos sentados, estamos a gusto, estamos tomando bebidas, ¿no? Pero los profesionales en la sala están trabajando, se están moviendo, están realizando un ejercicio y seguramente en algún establecimiento, y dependiendo de la zona geográfica del país, porque las temperaturas no son igual en toda España a lo largo del verano, a lo mejor en algún sitio esta temperatura tiene que ser algo inferior. Esto, el decreto, esa excepcionalidad y haciendo ponderar los intereses superiores de los trabajadores que están en ese momento desempeñando su labor, son superiores a la propia reglamentación y prohibición del decreto de limitación de temperaturas.
Bueno, pues yo creo que hay buena voluntad por parte de todos los sectores, desde luego, en como digo, arrimar el hombro y desde luego poner todos nuestro pequeño o gran granito de arena en el ahorro, y además por la cuenta que nos tiene. Pero efectivamente, a veces, pues poner esa tabla rasa, ¿no?, para todo tipo de negocios por igual, o para todo tipo de ciudades, o para todo tipo de monumentos, como estamos viendo, pues quizá no es lo más lógico, o parece que se escapa un poco al sentido común. Veremos lo que ocurre. Emilio Gallegos, Secretario General de Hostelería de España, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes, y que estas medidas no condicionen que salgamos, disfrutemos, hagamos uso de la hostelería, del turismo esta temporada, porque aparte de que nos lo merecemos después de años tan complicados, hacemos un gran bien a nuestra economía, al empleo, tiramos entre todos para adelante.
Gracias, buenas tardes.
Ponte unas gafas en color de rosa, si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más camposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando, cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve colleja por todos los lados, se esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados.
A ver, croquetas, bravas, empanadillas, ensaladilla rusa, chorizo, tortilla de patata, chipirones, calamares a la romana, huevos rotos y salmorejo. Está bien, ¿no?
Está bien.
Elena Fornas.
Pues me está entrando el hambre, lo estás diciendo, y eso que acabo de comer, pero se me está abriendo otra vez
el apetito. Es que tú tienes hambre a todas horas.
La verdad que sí.
Contigo es fácil. Bueno, una famosa cadena de comida a domicilio ha hecho un ranking de las tapas que más se piden en verano en España. Y el número uno, con el número uno, están las croquetas.
¿Cómo no las croquetas, Qué buenas. Es que unas buenas croquetas de cocido, Pilar. No sería mi
o de elegida, jamón, ¿no? O de marisco. De así todos. De gamba, por ejemplo.
Pero si es que croquetas le puedes echar,
vale,
de todo.
Unas bravas.
Eso siempre, vale, cae en la mesa.
Unas empanadillas, pues depende de las empanadillas.
Más si te vas zona norte, ¿no? Ahí en Galicia se comen buenas empanadas.
Bueno, este es el ranking. Cada uno luego tendrá la suya.
Sí, sí, sí.
Porque lo que es cierto es que no hay verano sin tapa.
Ah.
Eso está claro.
La
sin
mejor frase,
refresco, cervecita, cañita, en fin, lo que te tomes, y tapa.
¿Y cómo molesta cuando no te sacan una tapa? También
exactamente.
Digo, ¿eh?
Bueno, o la pides tú, mira, si no te la sacan, o no es suficiente la que te ponen, pues pides tú alguna parte, alguna ración. ¿Cuál es la tapa o ración imprescindible para ti del verano? Es decir, para ti no hay verano si no te vas al chiringuito y pides esta tapa o esta ración. ¿Cuál es? ¿Cuál es para ti?
La mía sería el esgarraez valenciano o una tapita de caracoles, a mí me vuelve loca.
Anda, mira ella.
Unos caracoles.
Mira que eres especialita tú, ¿eh? No te creas tú que lo de los caracoles lo pide cualquiera.
No, la verdad, hay que ser valiente también para tomarlos, pero están buenísimos, Pilar.
Sí,
buenísimos.
Bueno, pues nada, ya sabemos lo que quiere
Elena
Formas.
¿Y cuál es la tuya?
Estaba pensando, a ver, hombre, unas gambas.
Vale, no está mal.
Estaría bien, ¿no? También unas bravas. A mí las patatas, si bien hechas así con una buena salsita, me encantan, por ejemplo. Siempre unas bravas no pueden faltar. Uf, la lista sería interminable. Pero bueno, hay que elegir de momento solo una. ¿Y por qué esa en concreto? Y si te la tomas en un sitio en especial, ¿no? O si las haces tú en casa para el aperitivo, que esa es otra. Bueno, de tapas, por tanto, hablamos hoy con los oyentes, pero no de una tapa cualquiera, no. Aquella tapa sin la cual no hay verano. O sea, dices, no hay verano si no me como esto, ¿no? Lo primero que estoy pensando es llegar al chiringuito de toda la vida, este que voy todos los años, y que lo primero que pido es semejante. Esto, este plato que además solo lo hacen bueno aquí.
Qué bueno.
Que eso también pasa, ¿no? O sea, o tipo tapa, tipo ración, o un platito así para compartir, ¿no? Porque hay platos muy típicos además de zonas muy concretas, eso
justo.
Es verdad. Entonces solo los topas en realidad cuando te vas de vacaciones a ese sitio, porque además de hacerlo de una manera determinada, es que no te saben igual cuando te los tomas en otro.
Claro.
Si intentas hacerlo en casa, no te sale igual.
Yo, por ejemplo, en invierno,
no te sale igual. ¿A que no?
Exacto,
no? Además tienes que tomarlos
y no
ahí,
sabe igual.
En los sitios que tú sabes.
Eso
y no sabe
es.
Igual, pues porque no se cocina igual, porque no se fríe igual, porque yo qué sé, este tipo de cosas. Bueno, pues de eso hablamos. ¿Y los oyentes qué dicen?
Bueno, este oyente nos catima en tapas, Pilar, porque para qué elegir si se pueden comer todas.
Hola, buenas tardes. Pues sí, yo soy el rey de las tapas. Berberechos, croquetas, patatas, pitas normales, cotidos, todo. Me gusta todo. No hay nada que no me guste. Y gracias a eso tengo una barriga barriga que no es cervecera, que es tapera.
Me encanta la descripción de la barriga tapera.
La barriga.
Y todos deberíamos tener barriga tapera.
Bueno, tampoco no. Es necesario. Barriga tapera, porque si puedes comer tapas y encima no tener barriga, mejor todavía.
Hay que ser disfrutones.
Sí, hay que ser disfrutones. Vida, claro de todas formas, eso de me gustan todas, no. O sea, se puede decir, porque tú, oyente, puedes decir lo que quieras. La gente puede decir lo que quiera. Pero, hombre, pedimos la excepción.
La excepción.
La super tapa. La que ya digo, sin esa tapa no hay verano. No hay vacaciones. Porque es lo primero que pides cuando llegas a tu lugar de vacaciones. Que vas en el coche y ya ibas pensando, bueno, en cuanto llegue, esto es lo que me voy a pedir.
Bueno, pues a ver si nos van llegando de esas tapas únicas, porque Pilar está aquí en las come y también está aquí en las cocina.
Trabajo en un bar de menú obrero y de tapas. Sí, hacemos de todo, hacemos tortilla, empanadas variadas, sobre todo aquí en Galicia, que la empanada nos gusta de todo, de pulpo, de zamburiñas, de bonito, de carne, de todo. Las croquetas son caseras y las tortillas, y las hay para todos los gustos, con cebolla, sin cebolla, bien hecha, bien jugosa. Nada, que aquí la gente es muy variado los gustos. Pimientos de padrón también salen mucho.
Ah, qué buenas.
De todo un poquito.
Me quedo con la empanada de pulpo, ¿eh?
La de
si
pulpo.
Si tuviese que elegir, sí. No la he probado nunca, pero lo ha dicho y digo, tengo que ir a ese bar.
A mí el pulpo me gusta mucho, pero no tanto en empanada.
En empanada,
la empanada,
pues
empanada
yo
de carne,
probarla, ¿no?
La empanada de zamburiñas, la empanada de berberechos, está muy rica, por ejemplo.
Estoy entre Pilar y quién sabe qué pedir y quién se conforma. Eso sí, a cada ronda va incrementando el hambre.
Buenas tardes, familia. Yo soy triste hasta para pedir las tapas. Yo me conformo con, por ejemplo, para mi primer tercio, con unas patatitas y unas anchoas, si las hay. Para el segundo tercio, pues unos mejillones así en escabeche, si los hay. El tercero, un torreznillo, si lo hay. Y ya el cuarto, quinto, pues ya va siendo algo más necesario, algo más consistente. Una brava, una salioli, así que con eso me conformo, con poquito, pero que te pongan una tapita con tu cervecita fresquita.
Bueno, el caso es tener una tapita encima de la mesa.
Una tapita encima de la mesa, pero además esa tapa especial, diferente, original, esa tapa sin la que no puedes vivir en verano, porque además que te la hacen de una forma tan especial en ese sitio al que vas, que es en lo que estás pensando ya justo cuando vas camino de, ¿no?, para pedir esa tapa en concreto, especial. A lo mejor la haces tú y la cocinas muy bien. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes también. Todo esto y más, ya sabes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y nos puedes mandar tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. A ver cuánta hambre pasamos esta tarde, Formas.
Yo ya me muero de hambre. Yo no llego a las 7. No llego a las 7 viva.
¿Tú cómo puedes estar tan delgada con lo tantísimo que comes?
Porque como de tapitas, entonces pues como pequeñas dosis,
¿no es verdad?
Pero mucho.
Que yo te he visto bueno, comer mucho.
Depende, ¿eh? De los nervios de aquí, de la radio, que se quema todo.
Sí, claro, pobrecilla,
todo.
Pobrecilla.
A la radio.
Fornas está de los nervios, señoras y señores.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el aplique solar Foley Booster puedes iluminar tu terraza el doble de tiempo gracias a la energía extra de su batería externa, con la que también podrás cargar otros dispositivos como tu móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y nuestro planeta. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Ahora el frigorífico que necesitas
en Electro 3.
El robot de cocina para tus recetas
en Electro 3.
Una lavadora nueva
en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos:
Samsung, Balay, Teca, Liebherr,
Dyson, Babyliss, Philips.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, es 2 de agosto. Una de las noticias del día es que hemos conocido los datos del paro desde el del mes de julio. Y la verdad es que son malos porque el paro sube en 3.230 personas. Y esto supone el peor mes de julio en 20 años. Porque normalmente... el mes de julio es un mes en el que, afortunadamente, bueno, pues hay muchas contrataciones y, por tanto, son datos que han sorprendido. El mercado laboral parece que ha echado el freno en la segunda mitad, sobre todo del mes de julio. También es verdad que ya se empezaba a decir, ¿no?, por parte de algunos miembros del gobierno, de que había una ralentización, ¿no?, en la creación de empleo. Pero el dato, como decimos, ha sido hasta cierto punto sorprendente. 3.230 personas, como decimos, se sumaron a las listas de parados y 7.366 afiliados menos a la Seguridad Social. Pedro Sánchez, que se ha reunido esta mañana con Felipe VI en Palma, hablaba después en la rueda de prensa también de estos datos y decía lo siguiente.
En relación con los datos de empleo, decir que, como he dicho en muchas ocasiones, ni catastrofismo ni euforia, sentido común y trabajo, primero para proteger la recuperación económica, la creación de empleo y, sin duda alguna, abordar la tarea de modernización y de reindustrialización de la economía española gracias a los fondos europeos.
Concha López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Sánchez ha dicho también que hay que leer los datos del paro con lentes distintas. No sé si tú sabes a qué se refería con eso el presidente del Gobierno.
Bueno, deducimos, ¿no?, con que se refiere al contexto actual de enorme incertidumbre que hay no solo en España, en Europa, pues prácticamente en el mundo entero, las consecuencias de no solo de la guerra en Ucrania, ¿no?, sino de más escenarios de tensión que estamos viviendo en distintos puntos del planeta, tensiones comerciales, afectaciones en todos los ámbitos, en el alimentario, en el energético. Al final, en un mundo globalizado, todo eso acaba afectando. Es verdad que cuando empezó la guerra en Ucrania, el mensaje era que España estaba, bueno, no mejor preparada quizá, pero sí que por algunas de sus singularidades podía estar más protegida frente a las consecuencias de esa guerra, pero el caso es que la guerra se extiende en el tiempo, se van sumando otros escenarios de tensión y al final pues todas las economías europeas están siendo castigadas, ¿no? Y la española evidentemente lo está siendo. Son unas cifras preocupantes, el gobierno lo reconoce, es un frenazo a la creación de empleo, a la afiliación a la seguridad social. Y habrá que ver en los próximos meses cómo evoluciona, ¿no? Que será pues en función de cómo se aprovechen esos fondos europeos, de cómo evolucione el propio contexto bélico. En fin, son muchas variables, pero los datos son preocupantes y el gobierno lo sabe.
Sí, datos preocupantes, como decimos, porque no es habitual en un mes de julio, desde luego, tener que decir que se suman personas a estas listas de parados, sobre todo después de los buenos datos que conocimos de la EPA, ¿no?, del segundo trimestre del año, pero son los que están y efectivamente no auguran, desde luego, nada bueno para lo que es el último trimestre del año. Pero bueno, estamos en el mes de agosto y ¿sabes qué pasa? Que mucha gente, lo decía yo ayer, está en clave no pensar demasiado en lo que va a venir, ¿no? Porque si no es como que vamos a intentar disfrutar del verano, vamos a intentar irnos de vacaciones y ya veremos lo que pasa, pero claro, las cifras son las que son, es inevitable no comentarlas. Enseguida hablaremos un poco más detalladamente de estas cifras del paro con nuestra nuestra compañera de Economía, con Marta Ruiz, que tiene desde luego también más detalles al respecto. Pero Concha, vamos a comentar también otras de las cuestiones importantes que tenemos encima de la mesa. Muchas pasan también, bueno, pues por esas medidas de ahorro energético que ya aprobó el gobierno, que se han publicado esta misma mañana en el Boletín Oficial del Estado y que comentaba también, como decimos el presidente en esta rueda de prensa posterior a esta reunión con Felipe VI esta mañana en Palma, que es necesario desde luego tomar medidas de ahorro, también lo sabemos, que es necesario también esa solidaridad con Europa en este sentido, está claro. Pero ciertamente, bueno, pues hay pues a lo mejor cierto debate o puede haber criterios diferentes y ya se está viendo venir el próximo enfrentamiento entre el gobierno y la Comunidad de Madrid y entre Pedro Sánchez, podríamos decir, y en este caso Isabel Ayuso, que ya ha dicho, ¿verdad?, ayer, que Madrid no se apaga, cuando conocíamos que una de las medidas que se va a tomar es que se va a apagar los escaparates y también los monumentos a las 10 de la noche. Hay que decir que el presidente de esta rueda de prensa ha repetido mil veces esto.
Hacer un llamamiento a toda la clase política, a los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario.
Egoísta, unilateral e insolidario, Concha. Y lo ha repetido muchas veces.
Muchas veces, sí. Yo creo que hemos contado en la agencia, en Servimedia, creo que hemos contado seis veces ese mensaje con esa reiteración de esos tres adjetivos. A ver, a mí me resulta curiosa la posición de Isabel Díaz Ayuso en este caso, porque si bien podemos coincidir todos en que esas medidas, es verdad que pueden generar un escenario de cierto pesimismo en la población, ¿no? Ese por así decir, apagar las luces a las 10 de la noche. Pero es que estamos en un escenario de guerra. Europa está en un escenario de guerra. Guerra energética, guerra económica, le podemos poner el adjetivo que queramos. Es verdad que no nos están cayendo bombas, pero estamos en un escenario de guerra. Todos los expertos en eficiencia energética, en ahorro de energía, están alertando de que estas medidas son solo el principio. Viene un invierno que puede ser muy complicado. Y las medidas que se han anunciado pueden ser solo la punta del iceberg para ese principio de ahorro que nos pide la Comisión Europea. Es verdad que las temperaturas quizá pues haya que ajustarlas según diferentes contextos, según diferentes espacios. Bien, podemos entrar en ese debate. Ahora, que no tiene ningún sentido eso que hemos vivido durante tanto tiempo y lo seguimos viviendo en plenas olas de calor y en pleno escenario de necesidad de ahorro energético, de que estás a 40 grados, entras en un comercio, en una gran superficie, en un cine, en un autobús de larga distancia y te tienes que poner una chaqueta porque te congelas, eso se tiene que acabar. Entonces, a mí me llama la atención que una comunidad como Madrid, donde, por ejemplo, cuando empezó a subir el precio de la luz, se limitaron los trenes en hora punta en el metro para ahorrar energía, lo cual pues perjudicó a muchísima gente trabajadora que utilizaba el metro para ir y volver del trabajo, donde los muchos parques públicos, como el Retiro, por ejemplo, están cerrados en plena ola de calor, Yo creo que eso sí que espanta el turismo, eso sí que perjudica a la gente. Entonces, ¿podemos cuestionar algunas medidas? Por supuesto. ¿Hay que debatirlas? Por supuesto. Ahora, decir que Madrid no se va a pagar cuando hay un mensaje de necesidad de que prácticamente el mundo se apague un poco para ahorrar, me parece bastante
fuera
de lugar.
¿Pero no te parece, por ejemplo, independientemente de que no lleguemos a lo mejor a estos extremos, ¿no? Madrid no se va a pagar, como tú dices, que en un país como España, con este calor que tenemos, en plenas vacaciones, en pleno mes de agosto, el mes turístico por excelencia, que se apaguen los monumentos principales, y estamos hablando no solo de los monumentos de Madrid, antes lo hemos comentado, ¿no? La Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla, el Acueducto de Segovia, yo qué sé, el Alcázar de Toledo, en fin, a las 10 de la noche, que acaba de anochecer prácticamente, y la gente está saliendo a esa hora a darse una vuelta por la calle.
Es decir,
podría haber esperado a que terminara la temporada turística.
Bueno, o sea, se podría haber dicho a partir de las 11 de la noche.
O esperar a septiembre, o decir, bueno, vamos a esperar un poco.
De acuerdo,
darle una vuelta a esto.
Completamente de acuerdo.
Es que estamos en agosto.
Esperar, yo creo que están viendo un escenario tan complicado que no se atreven a esperar.
No se atreven a esperar, vale, de acuerdo. Y está claro, o sea, es que parece que si estamos debatiendo esto y estamos diciendo algo, ya nos van a poner la etiqueta de insolidarios. Y de verdad, yo creo que todos, en general, la gente está muy en la línea de que está claro que hay que ahorrar, porque nos toca directamente a los bolsillos y por solidaridad también. Pero yo creo que para esto hay que hacer muchísima pedagogía, explicar las cosas muy bien. Decías tú, estamos en guerra, en una economía de guerra, no sé si esto lo hemos explicado suficientemente bien o si lo han explicado suficientemente bien. Y luego, también hay que dar ejemplo. Y dar ejemplo a lo mejor no es solo quitarse la corbata. A lo mejor, no sé, Concha, a lo mejor hay que reducir la administración o hacer otro tipo de planificación política, ¿no?
Por supuesto, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. La pedagogía creo que es fundamental. Y ojo, yo coincido contigo en que la gente es muy consciente de que hay que ahorrar, la gente es muy consciente de que el escenario va a ser complicado, de que en esto está toda Europa, prácticamente el mundo entero, pero también es verdad que cuando nos toca directamente esa medida, al final, digamos que nos pasa a todos, ¿no? Estamos muy de acuerdo en la teoría, hay que ahorrar, pero cuando te dicen, ojo, es que ahorrar implica que a lo mejor tienes que utilizar menos el coche. Ahorrar implica que a lo mejor tienes que limitar un poco el aire acondicionado. Ahorrar significa que a lo mejor tienes... Todo eso al final son sacrificios para la gente. Es vivir un poco menos cómodo, entre comillas. Uh-huh. Y yo tengo dudas de que realmente el conjunto de la gente esté dispuesta a eso, porque al final también hay gente que lo tiene más fácil y gente que lo tiene mucho más complicado. Cuando al final dices, hay que usar menos el coche. Bueno, depende. Hay gente que tiene alternativas, hay gente que no. Exactamente. Uh-huh. Hay sitios donde se puede limitar el aire acondicionado, sitios donde no. Eso es evidente. Pero ¿estamos dispuestos a hacer realmente ese esfuerzo que implica el escenario al que vamos? Yo tengo serias dudas. Y creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que se están anunciando. Creo que se puede dar ejemplo de muchas maneras, por supuesto empezando por el gobierno, por supuesto empezando por la Administración General del Estado. Por supuesto, si hablamos de apagar luces, eficiencia energética, hay que empezar por los edificios públicos, porque eso que hablábamos de entras con una chaqueta porque estás a 40 grados fuera, pero entras y te congelas, pasa en muchísimos edificios públicos. Se pueden hacer muchas cosas y, como tú decías, la labor de pedagogía es fundamental. Pero yo sí que creo que tenemos entre todos, y creo que nosotros como periodistas también, dar ese mensaje de que el escenario al que vamos es muy complicado y al final esas medidas de ahorro nos van a tocar muy directamente en nuestra vida cotidiana, en nuestros hábitos diarios, en nuestra forma de vivir en nuestra casa, ir al trabajo, relacionarnos con los demás. Yo creo que o vamos a un modo de vivir diferente o hay muy mal futuro, y eso lo tenemos que hacer desde ya.
Pues sí, seguramente es lo que nos toca, y si no lo hacemos ya, lo tendremos que hacer dentro de un mes o dos como mucho. Concha López, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Sí, no es un día desde luego de buenas noticias o para pensar, como decía ayer, estamos un poco en este modo agosto, modo vacaciones para muchos, modo carpe diem. Bueno, vamos a disfrutar de las vacaciones y en septiembre Dios dirá y ya veremos lo que hacemos con esto o lo otro. Pero es que hay datos que están ahí y que no queda más remedio que contarlos y también examinarlos, analizarlos. Y uno es, como decíamos, el dato del paro, esos 3.230 parados más en el mes de julio. Esto lo convierte en el peor mes de julio en más de 20 años. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, hay cosas que nos sorprenden, porque hace 6 días conocíamos los datos de la encuesta de población activa, que eran muy buenos, indicaban todo lo contrario, y de repente llegan estos datos del mes de julio. ¿Cómo se compagina una cosa con la otra?
Bueno, es que son dos cosas distintas, Pilar, ¿no? La última encuesta de población activa, publicada la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística, es la correspondiente al segundo trimestre del año. Es decir, lo que está reflejando es la situación del mercado laboral entre abril y junio. Entonces, en esos 3 meses se sumaron casi 400.000 ocupados más y el paro se redujo en 255.000 personas. Pero los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido hoy son la foto del mes de julio y muestran pues esa subida del paro en este mes por primera vez en 14 años. Tú lo has dicho, 3.230 desempleados más. Es una pequeña subida, pero no deja de ser llamativo, lógicamente, porque se rompe esa tendencia de los últimos años. Y lo mismo pasa con la ocupación. Primera de destrucción de empleo en un mes de julio en la serie histórica, con 7.400 afiliados menos que en junio. Eso sí, el paro está en mínimos y la ocupación en máximos del 2008. 2,9 millones de desempleados y 20,3 millones de ocupados medios.
Uh-huh. ¿Y en qué sectores, Marta, se ha producido, digamos, este número de parados? O no sé si en el sector servicios o en otros sectores. ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, el paro se centró especialmente en el sector servicios y sobre todo en la educación. Ahí hemos visto la destrucción de 116.000 empleos. Se debería que no se está aplicando la reforma laboral, Pilar, y se prescinde de esos docentes para no pagarles las vacaciones. En la hostelería se han creado unos 23.000 empleos, pero es la mitad de lo que venía siendo habitual en un mes de julio. Y las contrataciones en el transporte pues prácticamente no se han movido. Pero más allá del sector servicios, tampoco la industria y la construcción se han comportado con la misma fuerza de un mes de julio previo a la pandemia.
Hay datos que sorprenden, la verdad, a mí me sorprenden, Marta, supongo que requerirán un análisis posterior. Por ejemplo, lo que me decías de la hostelería, se han quedado empleos, pero no tanto como se pensaba, cuando, sin embargo, se está reclamando desde muchos sectores de la hostelería que no encuentran gente para contratar, pero en fin, es un caso extraño.
Bueno, es el efecto, Pilar, extraño. De muchos trabajadores de la hostelería que quedaron en ERTE en su momento, buscaron otra salida para tener una mayor continuidad en el empleo y ya han cambiado el sector, y ahora pues no les interesa volver, por lo que sea.
Y una de las cuestiones importantes, Marta, ante estos datos, ¿hay un cambio de tendencia?
Bueno, eso parece, aunque hay que esperar, ¿no?, a ver cómo se comporta el mercado de trabajo en los próximos meses. De momento, agosto suele ser mal mes para el empleo por el final de la campaña de verano, a ver cuánto se agudiza esa estacionalidad si le sumamos la incertidumbre y la inflación. Pero es que la senda que están marcando los datos de este mes es de cambio de tendencia, ¿no?, de fin de esa bonanza del mercado de trabajo, al menos con esa fuerza que veníamos viendo, porque si desestacionalizamos los datos, Pilar, si quitamos esos efectos calendarios, esas características propias de cada temporada, vemos que los datos también son malos, porque el paro habría subido en esos datos desestacionalizados casi en 57.000 personas, y aunque se habría creado empleo, estaríamos hablando de apenas 9.100 nuevos ocupados. Es un tercio de lo que esperaba el gobierno, de lo que había avanzado el ministro para la Seguridad Social Escrivá, un 90% menos de esos empleos creados en junio y la mitad del dato de julio de 2019, antes de la pandemia. Es el peor dato de creación de empleo, de afiliación desestacionalizada en 15 meses, o sea que parece que sí, que ese cambio de tendencia pues está aquí.
Pues es lo que nos faltaba de cara a este próximo otoño, Marta, porque, bueno, pues la incertidumbre, como tú dices, está ahí. El gobierno, de hecho, achaca esa incertidumbre, bueno, pues todo lo que está pasando, la guerra en Ucrania y demás, pues toda la situación que vivimos. Pero si ya estábamos con la crisis energética y parece que nos aferrábamos a los buenos datos de empleo, y ahora esto también, de alguna manera, empieza a cambiar, no sé. Bueno, veremos qué sucede, ¿no?
Bueno, habrá que ver cómo se comporta el mercado de trabajo. Pilar, de momento ha reaccionado bien a esos cambios bruscos de crecimiento, a esa fuerte caída de la economía, pero tendremos que ver qué es lo que pasa a partir de ahora.
Bueno, no es una buena noticia, ¿qué le vamos a hacer? En fin, Marta Ruiz, gracias.
A vosotros.
A ti te quedan vacaciones, de todas formas, ¿no?
Sí, yo en 15 días me voy.
Mira, qué
yo
bien,
solamente he cogido ahí un break de una semanita. Ahí un... Ya lo siento, Pilar.
No, sí. Oye, disfrútala, sé que te las mereces. Desde luego, sobre todo en la sección de economía, con tú te todos, que habéis todos tenido y que vais a tener, ni
sí,
te cuento.
Sí, lo que nos
y
queda.
Cuando te vas de vacaciones, ¿hay alguna etapa especial que nunca falla tú cuando vas al chiringuito, por ejemplo?
Bueno, yo es que soy de alguna etapa especial, pues todo lo que venga acompañado por un buen vino de mi tierra. O sea, lo importante es el vino.
Totalmente. La etapa es accesoria.
Sí, un buen vino de mi tierra, un buen Jumilla, aunque bueno, yo soy de todas las denominaciones de origen, o sea que todo se me acopla bastante bien. El vermú también lo trabajamos.
Ah, también lo trabajamos.
Y la cerveza, cuando hace mucho calor, a primera siempre es una cañita.
Bueno, unas bravas, tal vez, ¿no?
Sí, muy, muy buenas. Eso es muy valenciano. Mira, muy valenciano, pues sí.
Bueno, de etapas hablamos con los oyentes, ¿no? Hay un ranking, dice que las
hombre,
primeras...
Hombre, la marinera. Me van a matar.
La marinera.
Es un colín, bueno, es un colín de pan pues con ensaladilla rusa, y ya le puedes poner o una anchoa, la marinera, o un boquerón, el marinero, o una bicicleta que no lleva nada.
Está buenísimo. Me parece muy bien, pero ¿por qué les ponéis nombres a las cosas que los demás no conocemos por ese nombre?
Pero ya te lo he explicado yo.
Mira, la voy a explicar perfectamente. Ya sé lo que es una marinera. La marinera, la bicicleta y...
El marinero,
la bicicleta.
Claro.
Bueno, pues nada.
Fácil.
Ya nos ha dado Marta Ruiz sus tapas. Ya no da tiempo a las de los oyentes. Formas.
Qué bueno, por
los
favor.
Oyentes al 607-15-0602 con sus tapas.
Que yo soy oyente.
La gente, claro.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo mantenía una esperanza.
¡Paz!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensa sacar? A 250.
¿250 hombres?
La gran evasión. El viernes por la noche, Classics en 13.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy muy fresco. Soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo. Soy chantilly. Con el extra de verano, soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las gafas de sol no homologadas perjudican tu salud ocular. Al no tener filtros UV, dejan pasar la radiación nociva, pudiendo dañar tus estructuras oculares y producir un envejecimiento prematuro del cristalino. Por eso es importante usar gafas de sol de calidad. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí.
podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Las 5.